Programa ya emitido. Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Radio Amadeus 91.1, estamos acá en el programa Enrique Shaw, Camino a la Santidad. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana maravillosa. Gracias por los mensajes que nos mandan. Estamos tratando de cumplir con todos, enviándoles los libros, la estampa, que la pueden tener en el celular, en la computadora, le pueden rezar al venerable Enrique Shaw. Se presentó un libro nuevo. Es un libro de Enrique Shaw y su legado en la acción católica. Y así comentaban la presidenta de Acción Católica Argentina, Claudia Carvajal, y Sara Crito de Eiras.
Bueno, esta iniciativa nació allí cuando nos empezamos a juntar para celebrar hace unos años el centenario del nacimiento de Enrique, ¿no? Y bueno, a través de este trabajo conjunto que tuvimos con algunas de las múltiples lugares donde Enrique hizo fecunda su vida, nos parecía que era lindo desde la Acción Católica Argentina también recordar su paso y el lugar donde él fue madurando su vocación laical y la proyección social de su fe. Bueno, así que fue tomando parte de aquella intervención y presentación que hicimos en aquel momento, después el aporte de Sarita con los escritos específicos de Enrique para la Acción Católica, material que teníamos, quisimos hacer, bueno, este libro con esa intención, ¿no? Que inspire nuestra vida laical hoy, tan vigente. El legado de Enrique, no en esta iglesia sinodal y en salida, para la Argentina de hoy, que bueno, quisimos ofrecerlo en estas páginas para inspirar nuestra propia vida laical.
Sarita, ¿qué se siente tener un abuelo que está camino a la santidad? Y contanos también tu intervención, lo que escribiste para el libro.
Bueno, es un llamado universal a la santidad para que todos seamos santos, seamos hijos de la iglesia. Ahí dice que un sacerdote, un capellán, le propuso pensar en su santificación y él dijo que estaba muy lejos de ello, pero que lo iba a intentar y con todas sus fuerzas. Y se propuso, es necesario hacerse santo, empezar ya.
Ya.
Como dice la presentación, y a mí me llamó la atención, ¿no? Porque Enrique hace santo.
Ya quería ser santo, claro, él decía, es mi meta de vida ser santo. Claudia, vos como presidenta ahora de Acción Católica, toda la vida, hoy te toca estar en un lugar, pero toda tu vida marcada por el camino en la Acción Católica, ¿cómo describirías ese paso de Enrique y cómo lo marcó la Acción Católica? Recién decías algo, ¿no? Pero concretamente, ¿cómo es esa marca que le ha dejado el camino en la Acción Católica a Enrique Shaw para su vida?
Bueno, a través de los escritos y de los testimonios que Sara, la mamá de Sara, nos han ido contando, los hermanos, yo creo que la Acción Católica fue el cauce, el camino que Jesús le puso a Enrique para ir madurando aquello que ya había empezado, ¿no? En su formación, primero en instituciones católicas, donde hizo su primaria y sus primeros pasos en la escuela secundaria, después en la Armada, y allí él fue como descubriendo que había que dar un paso más y comprometerse desde la misma comunidad eclesial en su propia formación, en ese camino de santidad que se había propuesto desde muy joven y en, su, en la proyección social de su fue. Claro. Creo que la Acción Católica fue ese cauce, ¿no? Esa comunidad de hermanos, de amigos, que fue nutriendo la perspectiva de su propia formación, este impacto grande que la doctrina social, él mismo cuenta, ¿no? Relatan sus escritos, tuvo en su vida, y la comunidad de amigos, de hermanos, que es propia de nuestra institución, donde ir haciendo ese discernimiento, ¿no? ¿Qué me está pidiendo el Señor? ¿Dónde se encarna mi, claro, mi santidad, ¿no? Claro. Bueno, claro, la vida matrimonial, familiar y por sobre todo la vida empresarial, ¿no? Que él asumió realmente como un campo de misión.
Tal cual, tal cual. Sarita, ¿cómo sigue la causa de Enrique? ¿Cómo rezamos para que llegue pronto ese reconocimiento de la Iglesia?
Ahí viste la tecla, hay que rezar mucho por la causa de beatificación de Enrique. Se inició ya hace años cuando el Papa Francisco era acá
nuestro obispo
en Buenos Aires. Y ya pasó esta etapa diocesana y pasó a Roma en el 2013. Allí el Papa Francisco en el 2021 declaró que vivió todas las virtudes heroicas, lo declaró venerable, y ahora se está estudiando un presunto milagro. Cuando sea declarado, si es que no se rechaza este presunto milagro, podría declararse beato, claro, a Enrique. Y bueno, eso sería una bendición enorme, ¿no?
Hay que rezar mucho. Por otro milagro hay que rezar, y hay que rezar para que todo también el proceso siga su camino y lo podamos celebrar, ¿no? La beatificación de Enrique muy pronto. Ojalá que así sea. Claudia, contanos, el libro tiene escrito, tiene algunos escritos contados de la familia, de Sara o de Sarita, de los familiares, ¿y qué más contiene?
El libro es una relectura de su biografía, en realidad. Sarita nos hizo un hermoso prólogo y va pasando a través de su vida, ¿no? Su infancia, su juventud, sus opciones. Hemos ido titulando cada paso con una frase que nos inspiraba a nosotros, ¿no? Un joven, un sueño, un hombre, una vocación, la Acción Católica, un laico, la identidad. Yo creo que la figura de Enrique, sobre todo en esta época, ¿no?, que hablamos de la Iglesia sinodal, es un claro ejemplo de la madurez del laico, ¿no?, de quien asume el bautismo radicalmente y lo vive en las coordenadas de su vida cotidiana. El libro quiere testimoniar esto, las opciones que Enrique ha ido haciendo a lo largo de su vida y que mientras esperamos su beatificación, ya celebramos como un santo de la puerta de al lado, ¿no?, como lo dice Francisco, quien encarnó en su vida estas virtudes que son capaces de ser modélicas, ¿no?, para todos nosotros.
Nuestro venerable Enrique Yo es reconocido mundialmente. Todos los medios de comunicación se dedican en algún momento a hablar sobre Enrique Yo, dejar testimonios de la vida del venerable Enrique Yo. Quiero compartir con ustedes un canal de comunicación que es Inmaculada TV Radio, que es de Estados Unidos, con el programa Santos en Construcción.
A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana, Santos en Construcción. Los santos de ayer y los santos de hoy. Los santos en construcción.
Argentino que tenía a su cargo más de 3.500 trabajadores, esposo y padre ejemplar de 9 hijos, un laico comprometido con sus ideales cristianos, podía llegar a ser proclamado santo por la Iglesia Católica. Se trata de Enrique Yo, también conocido como el empresario de Dios, Y es que el pasado 24 de abril del 2021, que es también el año del centenario del nacimiento de Enrique Shaw, el Papa Francisco lo ha declarado venerable, reconociendo las virtudes heroicas del empresario argentino. Enrique nos muestra, entre muchas otras cosas, que aún en un mundo donde priman los intereses económicos, el trabajo puede ser un medio de santificación para nosotros y quienes nos rodean. Y pues ahora vamos a orar por los gobernantes, líderes políticos, empresarios, para que puedan inspirarse en la vida de Enrique Shaw, que fue un testigo de Cristo y testimonio de vida, que a la luz de la fe entiendan que la vida vale la pena cuando se convierte en un acto de amor y servicio al prójimo, que a través de su servicio puedan transformar el mundo y construir una sociedad más justa. Amén.
Y en cada programa vamos a ir pasando cómo Enrique es reconocido en el mundo entero y cómo es tomado ejemplo de vida para toda la sociedad.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre el mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, allá de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros que quebranto parece amparar cretinos y mete justo a los santos 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Nuestras líneas de comunicación son a través del WhatsApp 1130-98000 y si no, por mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com.ar y las redes sociales es a través de Facebook, Instagram, YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Siempre les aclaro que el apellido de Enrique se escribe S-H-A-W. Y en el programa El Tesoro de la Isla, fue entrevistada Sara, yo de Crito, hablando sobre Enrique Yo, un empresario cristiano, con Eugenio Maceo.
El cardenal Poli, quien conoce la vida de este hombre que, obviamente, para todos nosotros argentinos, es un modelo a imitar. La santidad, en el fondo, es un misterio. Hay un diálogo entre el santo y Dios que un poco escapa, o del todo escapa, a los ojos de los observadores, ¿no? Me parece, yo he leído su libro, muy interesante, Viviendo con Alegría, y me da la impresión que Enrique, más allá de lo que él manifestaba, tenía un diálogo íntimo y permanente con Dios y consigo mismo. Es un hombre que está siempre como examinándose, eso se ve en sus escritos, en su diario. Coméntame un poco este aspecto antes de pasar a los aspectos exteriores, ¿no?, de la vida de Enrique.
Bueno, yo creo que la santidad es algo accesible para todos. Depende de... El llamado es para todos. La respuesta depende de cada uno, pero cada uno tiene que responder. Él, de bastante joven, sintió un llamado. Él dice que era como se deslumbró por la doctrina social de la Iglesia y dice que ahí se le ordenó todo el tema del primer mandamiento, que es la caridad, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es más importante que no robar, no matar, todos los mandamientos que son a veces denunciados negativos, pero el primero de todos es positivo. Bueno, él se enamoró de eso, ¿no? Era época de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y él dijo, bueno, y le escribía a su novia varias veces, cosa que me emocionaba bastante, como que él sí quería ser santo. Y que era ser santo es... No es hacer cosas raras, él nunca subió a ninguna montaña rara ni nada, sino que realmente que se dio cuenta que era vivir la caridad en cada momento, vivir el amor en cada momento. Después me enteré que las causas de canonización subrayan ese aspecto, si fue realmente, cómo fue su caridad con los que lo rodeaban, o sea, no se le pide nada en especial para hacer un proceso de canonización, no hay un protocolo, sino que se mide si hubo realmente ahí si hubo cariño, si hubo verdadero amor por Dios, sobre todo por Dios, ¿no? El crecimiento de la vida espiritual. Y bueno, y gracias a Dios que tuvieron con mi madre un noviazgo largo, porque él era marino, estaba embarcado, tenía que patrullar las costas de la Patagonia, porque era la época de la Segunda Guerra Mundial, y siempre estaba esa amenaza de que había un submarino alemán que daba vueltas, no sé si qué información, y que querían invadir, y todo eso, o sea que Argentina, por más que era neutral, tenía miedo de ser atacada, y bueno, eso hizo que el noviazgo fuera bastante por cartas. Y gracias a esas cartas uno se va dando cuenta cómo fue el proceso que lo llevó a él a ir avanzando en ese amor a Dios y en esa disposición y esas como antenitas que tenía para ver qué es lo que Dios le pedía en cada momento. Ha sido muy grato, una gran sorpresa. Yo las he leído recién ahora, este año, gracias a la pandemia, porque eran un montón de cartas. Y una hija mía me decía que había que tipearlas y recopilarlas, y yo veía eso y era algo tremendo de trabajoso, porque además la letra no era tan agradable para leer. Pero bueno, ya estamos terminando. Yo creo que va a ser muy lindo, porque hay muchos jóvenes que ni se animan a ponerse de novio, menos pensar en casarse. Y bueno, acá realmente es un canto a la vida, un canto al amor. Y yo creo que eso es la santidad, ¿no es cierto? Estar unido a Dios en cada momento, claro. y cumplir con su voluntad. Y yo después, sí, años después, muchos años después, cuando yo ya estaban casados y yo ya era más grandecita, yo me daba cuenta que había mucha unión con Dios, porque él decía jaculatorias. Todo el tiempo decía jaculatorias. Y él no venía de una familia cristiana, porque su madre había muerto cuando él tenía 4 años, y su papá era bastante agnóstico, o sea que eso las eligió él, las eligió él. Después me dijeron que los salesianos eran muy de ejaculatorias, en el colegio La Salle también, pero él estaba contento y decía, gracias Dios mío. Y yo como hija me daba cuenta, claro, está sintonizando con Dios en alguna estupidez, en una comida, no sé, en una...
Sí,
caminando, qué sé yo, decía, gracias Dios mío, y yo ya me daba cuenta que él estaba... O sea que eso es fácil, cualquiera lo puede hacer, está al alcance de todos. Por eso digo, a veces la gente piensa como que la santidad es algo muy lejano.
Sí, y
él también le encantaba decir, Señor mío y Dios mío, le encantaba decir. Se me caía la ficha, ah, papá, estás pensando en Dios, pensaba yo, ¿no? Entonces,
interesante.
Era, pero no lo decía como algo raro, ¿no?
Claro,
no lo decía,
claro.
Ni tampoco sentimentalón, lo decía con toda naturalidad y con toda autenticidad, porque él estaba pendiente de eso, ¿no? Entonces yo
me permite, Sara, yo veo en Enrique, más allá de un buen cristiano, un hombre tocado por la mano de Dios. Yo un poco a los santos los comparo en el orden del arte, por ejemplo, lo que puede ser un buen artista, que hay muchos, y un artista genial, que hay pocos. Se puede haber muchos buenos cristianos, personas que viven la caridad, pero en el caso de Enrique hay un toque del todo particular. Es decir, ahí es un don, creo yo, de Dios para la Argentina, y quizá para toda la iglesia, pero hay como una sensibilidad del todo particular que no cualquier buen cristiano llega a alcanzar. Me parece, obviamente uno lo que puede ver es lo que uno lee, intuye, ¿no? Un poco un ser excepcional, realmente excepcional, y no un santurrón, no un beatón, como usted dice, no uno de esos santos de estampita, sino un hombre de carne y hueso, ¿no? Real, un laico también. Supongo usted como hija, quizá la cercanía con su padre le impediría ver esa cosa extraordinaria
que uno desde afuera puede llegar a ver. O quizá no, quizá usted lo ve con mayor claridad, no sé.
Te invito a ir a una pausa y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad y vamos a escuchar qué respuesta le dio Sara Yo de Crito en El Tesoro de la Isla.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Nuestras líneas de comunicación es WhatsApp 1130 98000, y si no, a través del mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Bueno, quedamos en que vamos a escuchar qué respuesta le dio Sara Yo de Crito al programa El Tesoro de la Isla.
No, yo lo empecé a comparar cuando ya adolescente empecé a ir a casas de amigas y por ahí veía al papá de mi amiga de mal humor y a mí me llamaba la atención muchísimo, claro, porque para mí ningún papá tendría que estar de mal humor porque el mío se tendría muchos problemas. Yo después me enteré que tendría muchísimos problemas, sí. Pero no venía a su casa a patear su nido, no, él venía como era una fiesta cuando él llegaba y nosotros nos hacía sentir, cambiaba el clima de la casa por su alegría, porque él disfrutaba de su casa. Por eso digo yo, no hizo muchas cosas tan raras, nada raro. Por eso todo el mundo debería cuidar su la alegría en su casa, el buen ambiente. No es algo que implique dinero, ni esfuerzo, ni nada. Implica un poco una voluntad, ¿no? Una voluntad de... y además se lo ponía por escrito, que cuando claro. Estaba de novio decía Cecilia, yo quiero hacerte feliz. O sea, qué lindo decir algo así a alguien y como que él quería hacerlo feliz, pero eso no significa malcrianza ni así, ni cosas así desubicadas, porque también era un padre educador y que nos explicaba las cosas y no era así que demagogo ni nada por el estilo. O sea, yo veo que eso estaría al alcance de todos si hubiera un poquito más ánimo. Se podría inspirar a mucha gente.
Sí. Ciertamente. Lo que pasa es que
uno tiene pereza.
Por ejemplo, usted sabe, Sara, que Enrique, su alegría no era tan natural, él se esforzaba. Creo que él hacía un esfuerzo real de voluntad y de reflexión, de examen de conciencia, de tengo que ser alegre. Eso sí. A ver, porque hay gente que sí. Es alegre por naturaleza y no le cuesta nada. Pero hay gente que hace el esfuerzo diario de mostrarse alegre, de ser optimista, de ser buen padre, no decir malas palabras, etcétera. Que bueno, ese es el camino, entiendo, de la santidad, ¿no? Del esfuerzo diario, que es...
Sí, se nota que fácil. Le costaba, porque lo escribió un montón de veces, tengo que ser amable, tengo claro. Que ser más amable, tengo que poner una cara, buena cara, aunque me viene a molestar, claro. A gente lo venía a incomodar. Después como que la amabilidad es el primer paso de la caridad, ponía. Lo escribió un montón de veces, o sea que se nota que no era algo de su
natural
constitución, sino que lo trabajaba, claro. Y sabía muy importante, él sabía que eso era muy importante. Y lo increíble es que la gente que lo rodeaba también lo veía como algo muy importante, porque yo muchas veces fui a ver a Sategui, porque ahí tengo a gente amiga, porque él trabajaba en una fábrica en Cristalera, y Colombia, Sategui. Sí, sí. Y a veces venía, este viejito lo conoció a tu papá, trabajó en la fábrica, porque había como 4.000 empleados en esa fábrica, era una fábrica grande de vidrio, que la mayoría accionaria era de los norteamericanos, de una empresa que se llama Corning, de la Pirex, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces me decían, yo me acuerdo de su papá, yo me acuerdo de su papá, y me lo decían así, hasta con lágrimas de los ojos, ¿y qué se acuerda? Y bueno, que era tan amable, me decían.
Mire.
Mire.
Tan sonriente.
Ahora.
Entonces sí. Yo digo, a él le costaba y le daba importancia, y a la gente que lo veía también le daban importancia. Verían que eso era una algo parte de la caridad cristiana, digo yo. Porque por
creo que sí. 50, yo creo que no es, claro, no es una amabilidad que uno diga natural, sino que hay algo ahí de una virtud sobrenatural que es reflejo, digamos, o manifestación de la gracia. Por eso, en el caso de Enrique, entiendo, hay mucho para aprender, pero yo insisto, Sara, aunque puedo equivocarme, de que él, más allá de que era una buena persona, un buen cristiano, un hombre virtuoso, era un hombre tocado por la gracia de Dios. Por eso, entre tantos buenos cristianos que hay en la Argentina, él es uno de los pocos que está haciendo este camino de siervo de Dios y en el futuro de beato, ¿no? Es decir, hay algo de muy particular, entiendo, en la santidad, a menos a este nivel que la Iglesia lo propone. Ahora, yendo a la parte de la vida que yo le pedí que usted nos comentara hoy, y le agradezco nuevamente, para nosotros es realmente un honor y un privilegio hablar con usted, es el aspecto de Enrique como empresario. ¿Por qué él decide dejar la Marina? Entiendo que la Marina le gustaba a él, se sentía cómodo en la Marina.
Sí, él a los 14 años se puede decir que entró en la escuela naval esa, claro, de Río Santiago, que está cerca ahí de La Plata.
Claro.
Y le gustaba porque, como él era huérfano de madre, le daban los gustos, el de la comida, entonces decía que ahí en la Marina se iba a forjar su carácter. Así que estaba decidido a forjar su carácter. La verdad que era bastante duro en ese momento los colegios así, pupilos, ¿no?
Sí, sí.
Y aparte, sí. Aparte muy temprano, todo un régimen así muy muy austero y muy muy así exigente. Y aparte tenían, por ejemplo, profesores que eran de la Universidad de La Plata, de
claro,
iban a dar clase ahí de matemática, de física, porque en Marina tiene que saber muchas cosas para saber navegar, ¿no?
Estamos hablando, perdón, en el año 36, creo. Él es del 21,
sí.
Enrique.
Sí.
En el 35, 36,
cerca. En el 34.
En el 34. En la Escuela Naval, que después se separó como Liceo Naval. Ellos hacían la secundaria, los últimos dos años de la secundaria.
Los dos últimos de secundaria, y como si fueran tres primeros años de la facultad.
Bien.
Eran como cinco años, sí. O sea, no era un título universitario, pero era que se egresaban como marinos, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro. Él ahí, por ejemplo, él le gustaba preparar a los marineros, que eran gente que en un barco había como 60 o 70 marineros, aparte los marinos que eran los que manejaban el barco, que hacían un montón de trabajo. Pero porque estaba prohibido enseñar, hablar de religión en un barco.
Claro.
Claro, ni de política ni de religión, porque poner 100 personas, 100 hombres en un barco, y quizá estalle una discusión por política, una grieta, lo que sea, y se hace la convivencia, se hace imposible. O sea que la Marina tiene todo como un código de comportamiento que viene de la antigüedad, se puede decir. Se puede decir que también que los apóstoles eran marinos porque eran pescadores, pero que arriba del barco había que respetar porque el barco se hunde y se hunden todos. Entonces, claro, él enseñaba catecismo en el puerto. Cuando bajaban al puerto, afuera, los preparaba para la primera comunión. Pero había muchísimas cosas así que a él es como que le quedaban un poco estrechos, pero no se podía salir de la Marina porque estaba la Segunda Guerra Mundial. Y el día pero él veía que como que estaba muy limitado,
claro,
a sus tareas, muy,
a su vocación, claro.
Claro, una vez estuvo embarcado cinco meses, se puede, claro, decir, no podía volver ni regresar a verlas, ya estaba casado ni a su señora. Entonces él le pareció que había hecho una etapa muy grandiosa en la Marina y siempre se acordaba muy bien de la Marina, y le sirvió muchísimo todo lo que aprendió ahí. Le sirvió para, porque él veía también a la fábrica como un barco, se podía decir, ¿no?
Claro, aprendió el liderazgo, ¿no? Claro, aprendió a ser líder. Claro.
Sí, sí,
a la conducción, claro, sí, sí.
Claro.
Sí.
Y que todos que tenían que quedar para el mismo lado y todo eso. Y el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, él mandó un telegrama renunciando a la Marina. Bien. Y estaban todos bastante enojados, mi abuelo, mis abuelos. O sea, esperá un poquito más y te salís con un grado más y ahí ya podrías tener una pensión. Pero él no quiso quedarse ni un día más después de la segunda, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Él quería ser misionero, y estaba muy impresionado con el tema de estas cosas industriales, de tanta gente que se venía del campo y a las fábricas,
claro,
que su arraigo, todo eso.
Sí, sí.
Y allí en Estados Unidos estaba muy fuerte el tema de la JOC, Juventud Obrera Católica, se podía decir.
Sí.
Entonces fue a un sacerdote, que está la carta ahí, y le dijo que quería ser misionero, y este sacerdote con mucho criterio le dijo: está bien que seas misionero, pero anda a misionar a los empresarios que son pueden hacer influir mucho más para mejorar la suerte de los operarios y los trabajadores, que un mismo, si sos un operario más, no vas a tener tanta influencia, y si puedes ser empresario, anda y sé misionero en ese ambiente que es más duro y más competitivo y que gira todo alrededor del dinero y claro, no tanta cristianizado como entonces. Y mi padre obedeció, él obedecía, se podía decir, él se había hecho toda una cosa romántica porque era la época de los sacerdotes obreros y todo eso, y obedeció y vio que había algo, entonces entró a trabajar en la cristalería. O sea que él ahí entró ahí, y él siempre decía que era el trabajo era como una comunidad de vida, él lo veía como una comunidad de vida, y no le parecía, no estaba nada de acuerdo con el criterio así muy economicista, que la única ganancia es la ganancia económica. Claro. Dice que había otras ganancias, que era ir a un lugar con alegría, a ese lugar, pasarla bien trabajando. Él se lo tomaba todo muy a pecho, una vez que estaban por cerrar un horno, porque no sé qué pasaba, que no funcionaba, se fue caminando a Luján para que el horno ese ande bien. Si se cerraba el horno, quedaban afuera de como 500 personas sin trabajo, pero no sé, estaba fallando y lo estaba por cerrar.
Sí, sí.
Qué interesante toda la historia que nos cuenta Sara, historia que vamos descubriendo en cada programa. Y en cada nota que le realizan, ella va contando determinadas situaciones que vivió Enrique, que vivió ella con su papá. Ahora vamos a contarles las actividades que tiene ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Y después continuamos con más entrevista de Enrique Yo, empresario cristiano, con Sara Yo de Crito en el Tesoro de la Isla. En el día de hoy se organizó la jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos, bajo el nombre de ACDE G40. La actividad consistía en controlar el estado de los alimentos donados para garantizar que así lleguen en perfecto estado a los beneficiarios. Una tarea realizada por todos los socios de ACDE. Para el próximo martes 11 de junio se realizan los talentos personales en la vida cristiana, ACDE Espiritualidad. En esta oportunidad se va a reflexionar sobre la relación entre los talentos y la salvación, la santificación a través del trabajo y la vida cotidiana, así también como de la responsabilidad cristiana, la generosidad y el mérito para la vida eterna. Se va a contar con la participación del padre Eduardo Carú. Esto es un encuentro virtual, no tiene ningún costo, y el que esté interesado en inscribirse me puede mandar un WhatsApp y les vamos a estar informando. También se viene la actividad de poner tu corazón en acción y a construir juntos un futuro bien común. Es una transformación de la cultura empresarial argentina. Esto va a ser en el encuentro anual ACDE el 2 y el 3 de julio en el Regimiento Patricios en Palermo. Si estás interesado, como te dije anteriormente, nos mandas un WhatsApp y te vamos a estar informando. Si querés recibir la estampa de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo, para rezarle, querés recibir los libros de Enrique Yo, de Sara Yo de Crito o de Sara Crito de Eiras, mandanos un WhatsApp al 11 30 98 mil. Tenés que colocar tu nombre, apellido y de qué zona sos para poder enviártelo. No tiene ningún costo. Pedí, solicítalo, que te lo vamos a estar mandando. Ahora seguimos escuchando la nota que le realizaron a Sara Yo de Crito en el Tesoro de la Isla.
Este problema. A veces la persona no quiere involucrarse en los problemas y se mete como escondido de la fábrica. No, y que él iba con un pirómetro que no sé, que es como un aparatito para ver la temperatura, porque era había mucho calor por el tema de los hornos. Y iba a ver si estaba correcto esto, correcto lo otro, si había agua, metía la mano en el agua, andaba con un mameluco. Él quería saber todo, pero con mucho interés, y interés auténtico, no era un interés así disfrazado, sino que él disfrutaba de esas cosas, y muchas veces nos contaba a los hijos cosas que había vivido en la fábrica, porque lo era como parte de su vida todo eso, ¿no? O sea, no sé si me fui por las rambas.
Está muy bien. Yo he leído con atención su libro, Viviendo con Alegría, donde usted trae los testimonios de las personas que conocieron a Enrique. Y por ejemplo, en ese conflicto donde Enrique está en el medio, por un lado entre el sindicalismo peronista y por otro entre el capital norteamericano, que habrá sido un conflicto muy intenso, punto ideológico y también diario, ¿no? Porque es algo que él tenía que enfrentar todos los días. Usted comenta que una vez él invita a los delegados sindicales a su casa y se los presenta a ustedes, a sus hijos, y le dice: chicos, vengan a saludar, estas son personas que se ocupan del bienestar de los obreros, porque algunas veces los empresarios nos olvidamos de estas cuestiones. Me parece un gesto realmente como muy noble y también muy equilibrado, y que rompe estos estereotipos, ¿no?, de los explotados, del explotador, qué sé yo. Simplemente invitar al delegado a la casa y presentárselo a sus hijos como personas de bien, es un hecho real que estoy, ¿verdad?, que estoy recordando en este momento.
Sí. Sí, porque había una época, que creo que era la época de Frondizi, que fue muy, 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 muy así, turbulenta, ¿no? Hasta el año 50, fueron 2 años presidente Frondizi, y bueno, estaba todo lleno de envases, porque hacían muchos envases de vidrio, llenos de, y nadie se los compraba. Claro. Entonces tenían que parar los hornos, porque seguían fabricando, y no tenían dónde poner todas las cosas, y eso que tenían un... Hoy en día la intemperie, porque eran de vidrio, así que, pero era algo tremendo. Entonces llegó la orden de despedir 1.200 personas, llegó la orden de Estados Unidos, y él conocía que esa gente que vivía alrededor de la Satay, muchas veces había ido a almorzar a la casa de uno, a la casa de otro, sí. Pero tuvo que buscar, ya estaba enfermo, y fue, y sé que había ido con un buen balance en su mano del año anterior. Les explicó allá que esta gente calificada, le dijo, estas cosas son cíclicas, no solo en Argentina sino en el mundo. Esta gente se va, después vuelven a haber pedidos para la cristalería, y esta gente no va a estar. Claro. Y no conviene que despedir nada, sino, claro, que en todo caso se puede apagar los hornos y que hagan otro trabajo. Entonces, claro, hicieron toda una pared perimetral a todo el parque que había alrededor de la fábrica, porque en ese momento la fábrica tenía parque. Después se hizo sótano, se arregló un montón de cosas, y de golpe cambió el viento en Argentina, claro, como si y vino la Pepsi o la Coca-Cola, no me acuerdo qué, y le encargaron unas botellitas chiquitas de vidrio y empezó la fábrica y estaba la gente ahí. Porque formar la gente no es tan fácil.
Para hacer vidrio no es fácil.
No,
es,
no es nada.
Es un arte, es una artesanía muy aparte, ¿no? Es un trabajo muy complicado.
Claro, muy complicado. Y los hornos son muy complicados porque un grado de más, un grado de menos,
claro.
Y estalla la pieza, no sé cómo es. Entonces,
claro, sí.
Entonces los felicitaron por haber insistido de no de cuidar a esta. Sí. Y así sí. Varias cositas, ¿no? Que bueno, claro. Que puede ser que tu santo lo haya iluminado. Pero él tenía que convencer a los otros, a los accionistas.
Claro, sí. Es interesante que, disculpe Sara, que él los convence con los argumentos de ellos. No va a hablarle a los accionistas del Espíritu Santo, sino le dicen, mire, esto conviene porque va a crecer la demanda. O sea, él en ese momento habla como economista, como un hombre de trabajo. O sea, se ubica, me parece a mí, con cierta como astucia, en la mentalidad del capitalista que solamente ve la rentabilidad. Entonces dice, bueno, para que haya rentabilidad no hay que despedir a nadie, porque la demanda en esta cosa cíclica de la economía va a crecer. Y lo convence, aunque él quizá está pensando en otra cosa, es decir, en el bienestar de la gente, y que bueno, que la desocupación es un mal moral, ¿no?
Eso para mí es el momento más heroico de la vida de él. Mi madre, cuando lo contaba, se le llenaban los ojos de lágrimas, porque decía, él ya sabía que estaba muriéndose de cáncer. Ah, pero él dijo, si lo despiden, yo renuncio.
Me voy.
Entonces mamá decía, ya estaba con un cáncer, ya lo habían operado dos o tres veces, y se iba a ir al cielo porque era muy bueno, y después de muchos años lo contaba y se le volvían a llenar los ojos de lágrimas. Sí, y yo tenía fe, pero no tanta como él. Tenía fe en la providencia, pero no tanta fe como él. Bueno, le fue bien, pero él amenazó con irse. Y sabían que él era importante para la conducción de la fábrica. Claro. O sea que no querían que él se fuera, pero hizo esa amenaza y sabían que la iban a cumplir. O sea que puso todo... todo de la...
Qué linda historia hoy pudimos escuchar. De parte de Sara, hija de Enrique. Nos despedimos hasta el próximo programa. No dejen de mandar mensajes, les vamos a estar enviando todo lo que soliciten. Que tengan una hermosa semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.